Vamos a reanudar la sesión. Ahora vamos a ver si podemos limitar el tiempo para tener después un poco de debate entre todos antes de la sesión de clausura. Y vamos a, ahora tiene la palabra el señor embajador de España ante la OTAN.
Muchas gracias. Quería en primer lugar agradecer a la asociación la invitación. El general Sanz antes ha señalado que llega viniendo seguidos muchos años y espera seguir viniendo también muchos más años. Yo hacía muchísimo tiempo que no había venido aquí y entonces yo me siento como ocurre. Cuando vuelves a un sitio que no has estado en 10, 15, 20 años, te sientes rejuvenecido. Entonces hoy me siento rejuvenecido y quiero agradecer muy especialmente a Miguel Ángel el haber pensado en mí para esta reunión de hoy. Después de las dos intervenciones de antes, del general y de François Esbourg, la mía va a intentar volar más bajo, ser un poquitito más patalayana. Yo creo, desde mi perspectiva, que el elemento rector de cuando hablamos de un horizonte desnuclearizado es obviamente el Tratado de No Proliferación, que es el punto de partida esencial, en el cual pues estableció una especie de pacto de desarme, de no proliferación y de uso de la tecnología para el uso pacífico de la tecnología nuclear. Yo creo que sigue siendo la clave de bóveda de esta dirección y quería recordar simplemente que España se adhirió, no recuerdo bien, si en 1987 o 1988, a este tratado. Eso fue, pues, en tiempos del gobierno de Felipe González, siendo ministro de Asuntos Exteriores Francisco Fernández Ordóñez, y fue después de la adhesión de España a la Unión Europea y después del referéndum sobre la permanencia o no de España en la OTAN en el marzo del 86. Hablamos mucho del discurso de Obama. El discurso de Obama creo que es un elemento importante, pero como digo, para mí el elemento esencial es evidentemente, el Tratado de No Proliferación. El discurso de Obama, sin embargo, me parece que ha sido, en términos políticos, un discurso muy importante y muy oportuno para relanzar en momento clave los propios objetivos, por tanto, del Tratado de No Proliferación. Creo que ha sido también oportuno en el sentido de que ha permitido facilitar e ir con un mejor espíritu a la conferencia de revisión del TNP de este año, que acaba de celebrarse, y para obtener un éxito. Yo estoy de acuerdo con François que podemos tener equilibrios de diferente naturaleza, pero a veces es mejor un cierto acuerdo que un desacuerdo, y en 2005 lo que hubo es un desacuerdo. Y, en cierta manera, era peligroso, creo yo, volver a repetir esa situación de desacuerdo. De todas formas, en el discurso de Obama yo creo que hay un reconocimiento, no sé si es en el discurso o más tarde, de que en nuestras generaciones, o al menos la de Obama, que es más joven que la mía, no lo verá. Es decir, es un objetivo a muy largo plazo. Y yo creo que la intervención de François Esbourg sobre los plazos de aplicación en una situación que dirían en inglés for the sake of argument es muy interesante porque creo que nos da un horizonte prácticamente casi de 50 años a partir de un momento dado. Pero las cosas tienen que ir en una dirección, hay que mantenerlas y por eso creo que la conferencia de revisión ha sido importante que se separaran con un acuerdo y entre los cuales creo que también. Y esa era una de las dificultades que va a haber en este marco, yo creo, en el futuro próximo, es la decisión de tener una conferencia para hacer y poder declarar el Oriente Medio zona libre de armas nucleares y de destrucción masiva, convocada para el año 12, y obviamente eso va a ser un elemento que va a ser un gran reto. Antes hemos mencionado, decía yo, pues que es un buen momento de relanzar el proceso de desarmo, de control también de armas nucleares y creo que el elemento primero está el START 2, que todavía necesita la ratificación del Senado americano. Creo también importante el tratado de para en contra de los CTBT en contra de los ensayos nucleares, que también tiene que volver al Senado, y ahí tenemos problemas de plazos. Yo no estoy muy seguro que la administración Obama pueda llevar la ratificación de los dos tratados antes de las elecciones de noviembre. Quizás el START sí, pero el CTBT tengo dudas. Y sobre esto se juntan unas voluntades de poder adelantar para un acuerdo también sobre material fisible, que sería en la conferencia de desarme en Ginebra, el llamado COTAF en inglés. Y luego está el tema, creo yo, de lo que yo llamaría coloquialmente el post-START 2. Es decir, una vez ratificado, probablemente habrá que seguir. ¿Y hacia dónde se sigue? Hacia armamento estratégico, obviamente, pero quizás también hacia armamento táctico o no estratégico o subestratégico, como se llama, aunque eso son definiciones también, voy a decir que subjetivas, pero sujetas a distintas formas de ver. Los rusos tienen por costumbre decir que todo aquel armamento nuclear que les pueda llegar para ellos es estratégico, sin perjuicio de que su alcance sea más o sea menos. Y por lo tanto, ahí hay siempre problemas de definiciones, pero supongo que en estas cuestiones de alguna forma se puede llegar a algún tipo de acuerdo. En el tema del armamento táctico, lo vamos a emplear quizás más la terminología a la que yo estoy más acostumbrado, en el marco de la OTAN, que es a donde voy a dirigir ahora mis palabras, tenemos una situación en la cual hay una serie de países que han puesto sobre la mesa no la voluntad clara de disminuir o reducir o suprimir ese armamento en Europa, pero sí por lo menos la discusión, que es en el tema donde estamos. Dicho esto, yo creo que en el marco de la OTAN la situación es que la disuasión es una combinación o se realiza o se establece con una combinación de armamento nuclear y de armamento convencional. Como ustedes saben, la Alianza Atlántica tiene convocada una cumbre que tendrá lugar en Lisboa en este mes de noviembre, hacia finales, en la cual se quiere aprobar un nuevo concepto estratégico. En la Alianza lo habitual es tener un documento, que es el concepto estratégico, es la denominación que ha solido tener, no siempre exactamente así, pero que desarrolla de alguna manera el tratado en función de la situación política del momento. El último concepto estratégico fue aprobado hace 10 años, o hace más bien que incluso 11, en ya que estamos en 2010, y se quiere ir hacia un nuevo concepto estratégico. Este es el documento que, en principio, debieran, y yo creo que aprobarán nuestros jefes de gobierno y de Estado en la cumbre de Lisboa. Pues bien, en ese concepto estratégico yo creo que seguirá estableciéndose que la OTAN considera que su elemento de disuasión se hace sobre la combinación de ambos tipos de armamento, el convencional y el nuclear. Yo creo que antes, y he escuchado con atención la intervención de François Esbou, en los argumentos que establecía para convencer a los países nucleares de deshacerse de sus propios armamentos, estaba uno de ellos, creo recordar, era el que llegasen a la conclusión de que no es utilizable ese armamento, que no realmente no hay ninguna valor en la utilización y que a partir de ese momento podrían ya dejar de tener interés en tenerlo. Yo creo que aquí hay un elemento que está empezando a aparecer, que es evidentemente el armamento nuclear, contra quién, de qué manera, para qué. Yo creo que estamos en una fase de prudencia en la cual es evidente que no hay objetivos claros o para establecer en un armamento nuclear, pero que estamos en una situación en que no por ello vamos a dejar de prescindir. Y yo lo que veo que en el debate del armamento táctico, yo veo que se avanzan algunos argumentos diciendo que el valor disuasorio de ese armamento táctico ha desaparecido a partir del momento que ese armamento táctico no tiene un valor militar. Porque la pregunta que hacen otros, no sé si con razón, o sea, creo que la pregunta se hace, no sé si cuál es la contestación acertada, pero es que hoy en día no es concebible utilizar un armamento que caería en nuestras prácticamente en nuestras propias poblaciones que por el alcance que tienen y que a partir de ese momento pierde su valor disuasorio al no tener su valor militar. Es una discusión que está ahí, pero que creo que también se une a otro problema práctico, que es el tema de que en el ámbito de la Europa Occidental, del ámbito de la Alianza Atlántica, lo que llaman el armamento táctico tiene sus vectores, son aviones que están llegando a un límite de su vida y que por lo tanto aquí se plantea el que si se renueva o se mantiene ese tipo de armamento implica naturalmente ciertos gastos y ciertas renovaciones específicas de aviones. Pero en el ámbito práctico yo creo que ese debate está sobre la mesa, pero yo soy de los que piensan que no creo que se vaya a resolver muy rápidamente. En el ámbito de la alianza, por lo tanto, yo creo que eso está tranquilamente puesto en una mesa, pero que no va a producir enormes debates. En el ámbito de la alianza hay tres potencias nucleares, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Yo creo, por lo menos por lo que he venido observando, que Francia siempre ha mantenido una postura, llamémoslo, de no querer involucrarse en estos temas en el marco de la alianza. Francia se ha reintegrado a la estructura militar, pero no se ha reintegrado o no forma parte del grupo de planes nucleares. Es el único elemento que no está. Y cuando los debates se manejan cuestiones de carácter nuclear, Francia tiene, llamémoslo coloquialmente, una postura, diría, bastante inmovilista. Prefiere que no se progrese mucho y le inquietan. Yo no digo que se oponga, pero le inquietan frases que puedan llevarle en direcciones que por ahora para ella no lo consideran prudente. La actitud inglesa yo la veo diferente. La veo diferente si la comparo sobre todo hace 10-15 años. Yo creo que es posible que ahora con el cambio de gobierno también veamos algún cambio en ese aspecto, pero por parte inglesa yo lo que he venido apreciando, y diría que he estado, como François también sabe, en Londres como embajador antes de ir a la OTAN en el 2008, yo creo que los ingleses han estado más cerca de Estados Unidos que han estado en otras épocas. Yo ahí voy a ser un poco, no voy a decir que malo, pero diré que yo creo que de las potencias nucleares, la única que no es autónoma es el Reino Unido. El Reino Unido, para poder, sostienen que la ojiva la hacen ellos, se puede creer o no creer, hacen el submarino, es obvio que se hace y que se hace con tecnología también inglesa, pero los vectores, los misiles, se adquieren a Estados Unidos y, por lo tanto, yo creo que ahí hay un elemento evidente de dependencia. Para un país como el Reino Unido, quizás no sea esa dependencia extraordinariamente grave por la sencilla razón de que, evidentemente, hay mucha identidad entre el Reino Unido y Estados Unidos. Pero creo que esto es un elemento que sitúa al Reino Unido de una manera diferente a otras potencias nucleares que son completamente autónomas en la construcción de su fuerza nuclear. Por lo tanto, aquí yo creo que para Inglaterra el posicionamiento americano es, por lo tanto, muy importante y probablemente más determinante en este momento que para Francia. En cualquier caso, creo que, como siempre ha sido tradicional en ambos casos, hasta que no haya unas reducciones mucho más importantes de armamento nuclear, ellos no se querrán considerar concernidos. Pero el discurso de ambos países yo creo que no va a ser exactamente igual. Por lo tanto, en cierta manera, yo creo que están ahí las cosas en gran medida como estaban, con sus características propias, pero no veo que eso vaya a provocar hoy por hoy, en el marco de los aliados, los grandes debates que hemos asistido hace ya muchísimos años, cuando hubo la llamada crisis de los euromisiles. Aquí hay un debate, yo no estaba ayer, pero he oído que se ha mencionado el tema de del escudo antimisiles. Aquí estamos, yo lo veo desde la perspectiva que estoy, en una situación diferente a la que se estaba antes. Con la administración Obama, la concepción del escudo no es la que había con la administración anterior, así al menos es la percepción que tenemos todos, y eso ha provocado un cambio de reacciones. Por otro lado, es también en este tema de reacción a esta nueva concepción, creo que no hay, y es lo que se intenta decir, no, ese escudo no va a dificultar el desarme. Es decir, el escudo es un escudo hoy por hoy con una idea muy específica, muy concreta, y que no tiene como objetivo el, al amparo de tener un escudo, reducir o dejar, mejor dicho, dejar de reducir armamento nuclear. Sin embargo, yo creo que para en Lisboa algún tipo de decisión se va a tomar al respecto. Lo que yo no me atreveré a decir es cuál exactamente. Hay quienes empujan más, quienes empujan menos, quienes quieren más, quienes quieren menos. En todas estas cuestiones supongo que todos ustedes habrán tenido ya ocasión de leer el informe de los expertos que fueron nombrados por el secretario general y que le dieron un informe que es público, con la presidencia de la señora Albright. Pero aquí yo creo que aquí estamos en una cuestión en la que para muchos aliados todavía faltan datos. Faltan datos sobre los costes, faltan datos sobre mando y control, y faltan datos sobre muchos aspectos técnicos. En cualquier lugar, yo creo que aquí también hay un elemento, en cierta manera, novedoso, bueno, que estaba ya antes, pero que aquí pudiera quizás tener más virtualidad, y es siempre esa afirmación de poder involucrar a Rusia en este escudo. Y ahí entramos en un tema diferente, que no es forzosamente exclusivamente nuclear, ni mucho menos, aunque pueda estar por ahí, y es la necesidad, yo creo, de que la OTAN y Rusia lleguen a tener una relación más profunda. Estamos, en cierta manera, en ello, pero hay todavía mucho elemento por hacer, o mucho camino por recorrer. En este caso concreto creo que también habría mucho que hablar y mucho que estudiar, porque también eso puede producir reacciones en otros, en terceros países. Pero creo que es un elemento que está también en el ámbito. En cualquier lugar, para terminar y resumir, decir que en el marco de la Alianza Atlántica observamos, no somos actores forzosamente de todas estas cuestiones, pero observamos con interés estos desarrollos, y los países de la Alianza han pues manifiestan su satisfacción, primero por la conferencia de revisión, el resultado del TNP. Siempre ha habido una postura en general favorable a lo que significaba simbólicamente el discurso de Obama, aunque ha habido en algunos países algunas reticencias, pero en general países que es eso también uno de los problemas que tenemos no solamente en la OTAN, pero yo diría también que en la Unión Europea, en la cual la percepción de la relación con Rusia no es siempre la misma por parte de todos los socios, en el caso de la Unión Europea, o de todos los aliados, en el caso de la Alianza Atlántica, y por lo tanto algunos que ven, no diría yo con más reticencia, sino con más preocupación, la relación con Rusia, estas cosas las toman también con más prudencia. Pero el discurso general ha sido pues favorable al discurso de Obama, y por lo tanto, pero siempre con la idea de que hoy por hoy la OTAN considera que es necesaria mantener la disuasión nuclear, probablemente de otra manera, con otros elementos, con menos, y con otro discurso, pero que es aún necesaria. Yo prefiero pararme aquí. Muchas gracias.
Gracias, embajador. Bien, para iremos lo más rápido posible. Ahora tiene la palabra la señora Annalisa Gianella, representante de la Unión Europea para la no proliferación de armas de destrucción masiva.
Gracias. Gracias, presidente. Ante todo, me gustaría agradecer a la Asociación de Periodistas Europeos por esta invitación que me da la posibilidad de participar en este debate tan interesante y de visitar una ciudad española histórica y tan bonita como Toledo. But now I'm sorry, but I have to speak English because I am unable to speak about nuclear disarmament in Spanish. I would like to say that what I am going to say is, of course, my personal opinion, is not the official position of the EU, because otherwise I think the debate would not be interesting enough. The vision of a world free of nuclear weapons, or a world without nuclear weapons, because now the formula has changed, remains a noble and attractive objective, of course, for all of us. And it is legitimate to ask the question how realistic this objective is, and what are the steps and what are the conditions, what are the parameters which would allow us to achieve this objective. There is a certain consensus that the latest developments have made nuclear disarmament, more easily achievable. There has been the conclusion of the New START treaty between US and Russia, and also in the recent in the outcome document adopted by the NPT review conference, there is an action plan on nuclear disarmaments, which contains some interesting elements. For instance, there is a reference to reduction of all types of nuclear weapons, including tactical nuclear weapons. There is a call on nuclear weapons to nuclear weapon states to reduce the role of nuclear weapons in their military doctrines, and I think this is a very important element. There is a call on immediate commencement of negotiation, fissile material cutoff treaty, and there is also, for the first time, the idea that nuclear weapon states will report to the NPT review conference about the steps they have undertaken in nuclear disarmament. And this is the first time, because until now, nuclear weapon states have only submitted voluntary information. Sometimes this voluntary information has been very detailed. This year we have received, for instance, from France, a very detailed information, but it was only on a purely voluntary basis. So it's important that there is it's not an obligation yet, but there is the idea that nuclear weapon states are somehow liable vis-à-vis all the other states' parties. But there are still important loopholes, important lacunae in this action plan. There is no question of a moratorium on fissile material production for nuclear weapons. And concerning the Comprehensive Test Ban Treaty, there are only obligations and there are only invitations to states which are already party to the treaty. There is nothing concerning the states which have not yet ratified or not yet signed the CTBT. And this is why, this is because, in particular, China, in the last days of negotiations, has opposed any language on CTBT which would refer to countries which are not yet party to CTBT. And so from the NPT perspective, nuclear disarmament is perceived as affecting, as an obligation incumbent on the five nuclear weapon states. And I think that it would be fair to recognize that four out of five nuclear weapon states of the NPT have undertaken some bilaterally agreed or unilateral reduction. Maybe not enough, but they have undertaken some steps. China is not doing at all the same. And we don't speak enough, I think, about the countries which are outside the NPT, India, Pakistan, and Israel. Now, it is clear that at least two of these three countries are increasing their nuclear arsenals. And this is in qualitative and in quantitative terms. Of course, they are not bound by the obligations of NPT, but this, of course, is part of the environment in which the countries which possess nuclear weapons, in particular the five nuclear weapon states, have to take their decision about nuclear disarmament. Mm-hmm. Two of these three countries have not even signed the Comprehensive Test Ban Treaty. One of them is openly opposing the start of the negotiations on a fissile material cutoff treaty, and maybe the others are very happy that there is one which is taking the risk of opposing these negotiations, without counting that maybe China is not totally a stranger to the fact that Pakistan is opposing FMCT negotiations. I must say that I don't share necessarily the opinion of General Sanz Roldan concerning the fact that nuclear arsenals and nuclear materials are very well secured in all these countries, because this is not 100% certified. I would say that, in any case, personally, I think that to have nuclear arsenals and nuclear sensitive materials in countries which are severely affected by terrorism and also which are unstable is not very reassuring. And by the way, I would say that the IAEA is trying to develop with Pakistan a program on nuclear security, but the development and implementation of this program is very, very slow because Pakistan is very, very sensitive. One of the reasons why President Obama convened in Washington this last April the Nuclear Security Summit is precisely because there are nuclear materials which are not perfectly secured in the world. But in any case, I come back to the fact that these three countries which are not within NPT, they are not included in these disarmament efforts. And the problem is, how are we going to engage them in disarmament efforts? What are the kind of incentives which would convince them to participate in this new trend? This is a question to which I do not have an answer, but I think it's an important question for an international community. Personally, I think that we have missed a very big opportunity at the moment of the India nuclear deal, because at that moment we should have, the Americans, but also the Europeans, because the Europeans have followed immediately and they have offered nuclear cooperation to India. We should have imposed on India the condition at least of declaring a moratorium on the production of fissile material for nuclear weapons, and also ratification of CTBT. I come back to the fissile material cutoff treaty. This is certainly, in my opinion, an important, a crucial building block in order to make progress towards the objective of a world free or without nuclear weapons, because a fissile material cutoff treaty with a verification system would cap the material available for nuclear weapons and would ensure, as much as treaty can do it, that fissile material produced in the future will remain in peaceful use. The other problems that we have in the non-proliferation field, which can certainly affect progress on disarmament, are the example of North Korea and Iran. North Korea is an example of a country which claims that it has withdrawn from NPT, although we don't recognize officially their withdrawal, but they consider themselves out of NPT. They are developing and testing nuclear weapons, whether successfully or not. I mean, it doesn't really matter very much. And what is important is that we should ask ourselves, if we had a completely if we had the world without nuclear weapons, which sort of effect would have the withdrawal of a country from the NPT? It would certainly have a very destabilizing effect on international peace and security. Therefore, it is absolutely important that we work on an effective way for the international community to respond to the withdrawal of a country from the NPT. The case of Iran is is certainly more complicated and much more serious than the case of North Korea. Iran, of course, has not tested nuclear weapons. We don't even know whether they already have nuclear weapons, but certainly the fact that they are continuing enrichment activities without the objective, the real purpose of this enrichment activity being clear, and without fully cooperating with the IAEA and in full defiance of all Security Council and IAEA board resolutions, certainly is something which erodes the credibility of the NPT regime. I would also like to say that I fully share the opinion of François Hesbourg, and therefore I don't agree with the opinion of General Sanz Roldan about the qualification of these activities by Iran. Enriching to 20% is in reality, in technical terms, already being halfway to the enrichment needed for nuclear weapons, because enrichment becomes easier and easier. It is very difficult to go from 0 to 5%, a little easier to go from 5 to 20, and then it is much easier to go beyond. And in any case, the technology, the know-how, is there. So enriching to 20% means that Iran can enrich to more than 90%. Secondly, there is no reason for Iran to enrich. They don't have reactors. The only reactors they have are the Bushehr reactor, for which Russia is supplying nuclear fuel, and the Tehran research reactor, for which they have been offered nuclear fuel. Last October through the agreement facilitated by the IAEA and involving US, Russia, and France, and now even with the so-called joint declaration with Brazil and Turkey. Therefore, if they are ready to accept the agreement with Brazil and Turkey, on which, of course, we have some comments, but nevertheless, they agree, why then they continue to enrich to 20%? Because enrichment to 20% does not have any other purpose. I mean, either you produce fuel or you want to enrich to a level higher than 20%, and then it is military. So the case of Iran is very, very worrying, and it is clear that Iran has tried to get the support of many developing countries by conveying the message that Western countries are against Iran because they want to deprive developing countries of advanced technology, and therefore they become a sort of a sort of spokesperson of representative of the developing countries for seeking nuclear energy for peaceful purposes. But this is clearly not the case. So the question we have to solve is how to ensure that we can cooperate in peaceful uses, and how we can support the development of nuclear power generation programs without increasing the risk of nuclear proliferation. And this is, the only way that we have until now identified is to develop multilateral schemes for the nuclear cycles, for the production of nuclear fuel. And these schemes, until now, are rejected by the developing countries. So we have a lot of work to do in order to convince them that by adopting multilateral schemes, they can get nuclear energy for peaceful purposes, and we can all be sure that non-proliferation regimes is preserved. And the additional protocol, of course, would also be a very important element in this construction. Iran is also a difficult and serious case because many analysts consider that if Iran were to acquire the nuclear weapon, we would really have a nuclear arms race in the Middle East. I believe in this option, a fortunate option, and this is why the case of Iran is really, one of the worst crises that we have in international security. This is also why I think that we need to work really seriously on the WMD free zone in the Middle East. This is one of the element contained in the outcome document of the NPT review conference. In my opinion, is a good basis to make progress. Of course, we have a lot of difficulties now to get Israel on board because Israel doesn't like the explicit mention of Israel in the text. And now the first reaction was, we are not going to participate in this process, but of course, we have to work on Israel and we have to work on the others because we must make sure that some form of process starts. The WMD free zone in the Middle East was, the principle was contained in a resolution adopted in 1995. Since then, not very much has been done. And I think that this is something on which we, the Europeans, the Americans, the Russians, have to work a lot. We cannot preserve the non-proliferation and and we cannot have progress on disarmament, on nuclear disarmament, if we continue to have such a big zone of instability. I'm not suggesting that it is possible to have a nuclear weapons-free zone or a WMD weapons-free zone independently from the peace process, but I think that starting a process in which Israel and Arab countries and Iran will participate can also facilitate the peace process and can, also decrease tensions. Thank you.
Gracias, señora Annalisa Gianella. Ahora, para cerrar la mesa antes de pasar al debate o a las preguntas, tiene la palabra el señor Lawrence Korb.
Thank you very much. In the interest of time, I'm not going to tell a joke this time because we're trying to move along. And I'm going to do two things. One is I look at the basis for this panel. It sort of says Obama raised everybody's hopes a year ago, and what happened? And I'm going to try and explain why I think the wind seems to have gone out of the sails of moving toward the denuclearized horizon. It's important to keep in mind that Obama himself believes that he's a transformational president. That's why he was elected. And one of the things that would make him a transformational president is raising the question of nuclear weapons and why do we need them and can we live without them. It is true he did say it wasn't going to happen right away, but he did raise the issue. Now, the reason that he's had to slow down our number, first of all, a lot of it's of his own making. When President Obama got elected, he decided, because of his own background and also because the Democrats are seen as weak on defense, that he would appoint a national security team which could have been appointed by John McCain had he won. General Jones, former commandant of the Marine Corps, is his national security advisor. In fact, best we know, Jones did support McCain in the campaign. Secretary Clinton, who was close to McCain and who had a much different view of the world than President Obama did as Secretary of State, and he kept on the Secretary of Defense, Bob Gates, who has worked for five presidents, and you don't survive working for five presidents if you take very dramatic moves. Now, it's important to keep in mind, for example, if you take the State Department, Secretary Clinton, quite understandably, was offered the job, and she said, I get my own team, okay, which I would do. I mean, anybody who wants to be effective would want their own team. But the majority of the people in the State Department and in the Defense Department and on the National Security Council team did not support Obama's transformational vision that he was elected on. In fact, most of the people did not get into the national security arena, and I think that's important. Let me give you a couple of examples. When they did the nuclear posture review, and it was drafted by the Pentagon and the State Department, it was no different than Bush's. The White House people working for Obama had to completely rewrite it, and even then it wasn't, as I pointed out yesterday, that much different. So I think that's important because of the team, and it's difficult enough in the American government to get things done if you have to deal with the other branches of government, but when you're dealing with your own party and getting the resistance, it becomes even more difficult. Let me give you another example. Secretary Gates is on record as saying he could not support the Comprehensive Test Ban Treaty, which is mentioned in the description of this panel, unless you had a reliable replacement warhead. Well, that's not what Obama wants. That to him would send the wrong signal in terms of where you ought to move in nuclear weapons. So that's the first problem. The second is the nature of American political system. Our founding fathers were great, but they didn't want government to do much, and so they made it very difficult to change the status quo. The status quo, whatever it is, whether it's nuclear weapons, health care, you name it, is very, very difficult to change. I mean, even developing a weapon system. Dick Cheney, when he was Secretary of Defense, tried to cancel the V-22, which is a tilt-rotor Osprey, called it a turkey. Well, we've got 243 of them now because of the momentum. I also mentioned yesterday sort of the bitter debate among the parties now, even on a question like START. Let me read you something from Ed Fulner, who's the president of the Heritage Foundation, which is really provides a lot of the intellectual firepower for conservatives. This is what he said about the START Treaty. The Obama administration's overly idealistic pursuit of a reduction in American and Russian stockpiles of nuclear arms has led it to actually sign a flawed, woefully flawed treaty. The goal may be worthy, the pact is not. He claims in this article that you don't even reduce nuclear weapons in it, and that's the debate he's going to have to deal with. Then, of course, she's got other foreign policy problems, the war in Afghanistan. The Pentagon took him to the cleaners on that. He wanted to send about 20,000 more. They put a new commander, and they leaked, no, we need another 30,000. And again, not wanting to appear weak on defense, you know, he went along with it. He was furious about it. He read the Riot Act to Gates and Mullen, the chairman of the Joint Chiefs of Staff, but nonetheless, he was put into that position. I mentioned yesterday the health care. Again, give you an example of the different views, for example, of the Clintons, who have a, you know, the idea of small initiatives. His chief of staff didn't want him to take on health care. Rahm Emanuel, who had also been the White House chief of staff for Bill Clinton, didn't want him to do it. He actually had to take that over himself. The economic situation, Americans, if you said to them, what do you think about this? They said, I'm worried about my job. Okay, that's what I'm concerned about right now. You got the deficit. Of course, you got the oil spill. Other initiatives, climate change, for example, we've tried to change the tenor there. Those bills are all held up in the Congress. And then, of course, as we've talked about in this meeting, you've got the international problems, Iran, North Korea. I think there was a feeling on Obama's part that if he reached out to the Iranians to talk about without preconditions, things might have changed. The problem nobody anticipated was the Iranian election, which made it almost impossible for any Iranian to reach out to the United States. We talked about Pakistan and India here, that situation. And, of course, as Francois mentioned, you got our allies, the French, the British, and, you know, the Chinese, who have a different view of nuclear weapons and the role of nuclear weapons. And then, of course, the fact that the Middle East peace process is going no place, despite his, admonition to the Israelis to stop the settlements. Okay, so that's where we are. Now, I'm going to conclude and say, well, what do you do? I mean, if he's serious about it, are there things he can do to move us in this direction? And I think there are a number. First of all, the START Treaty says the United States can have 1,550 nuclear weapons. That's way too high. As Thomas mentioned yesterday, and I mentioned it, the Air War College people say 331 is what you need. Easily go down to 500, just unilaterally. Not only would that send a signal, but it would save a few dollars. I mean, it's hard to calculate how much we spend on nuclear weapons. A lot of it's classified, but it's somewhere between $30 and $50 billion a year in our whole nuclear weapons complex. Second thing he can do is take what Francois calls strategic missile defense, or people call national missile defense, and put that back into a research and development mode. I'm not talking about the tactical. Now, let me say something which is very important for you to understand. For Republicans, national missile defense is not just another weapon system, you know, joint strike fighter or whatever it might be. This is a litmus test of loyalty to the Reagan legacy. And so the debate on this is never really rational. It's a very, very emotional, almost religious. Because if you want to be a Republican in good standing these days, there are three issues people look at. One, the whole question of a woman's right to choose. Number two, taxes. And number three, national missile defense. The first two can get you in trouble in some districts in our country if you take that position, even as a Republican. But national missile defense, you can take that. That costs you nothing. In fact, most Americans think we already have a national missile defense. So Republicans reflexively are going to support that and resist any changes. Second thing he can do, and I mentioned it in the discussion with Paul yesterday in the panel, get rid of the tactical nuclear weapons in Europe. I say, no, we're taking them home. It's over. We don't need them anymore. Okay? Would there be concerns? Yes, there are always going to be concerns. But basically, that would not undermine security at all and would, I think, send the right signal. Next thing he can do, reduce defense spending. We've talked about the United States building up its conventional forces. Do you realize we are spending more now, if you count the wars in Iraq and Afghanistan, than at any time other than World War II? And even if you take out the war cost, what we're spending on defense now is higher than at the height of the Reagan buildup. So there are lots of ways that you can cut it, and that would get to the whole question of United States conventional superiority plus the deficit. And as presidents going back to Eisenhower have warned us, you can't be strong internationally if you're not strong, at home. I think in terms of the situation with Pakistan, we've done some good things. If you go to Pakistan, one of their concerns, they call themselves the United States' disposable ally. Okay, Nixon needed them to go to China. Then Carter came in, didn't like their human rights record, and so basically we cut off aid. Soviets into Afghanistan, we're big buddies again. Soviets out of Afghanistan, they get a nuclear weapon, cut off aid. 9/11, we're back again. So the Pakistanis basically don't trust us. And I think one of the bills we've had this year is the so-called, you know, Kerry-Lugar bill, which gives the Pakistanis foreign aid over the next 5 years so we can, you know, tell them. But the other thing in terms of dealing with India and Pakistan, the United States should look at, and I think the international community, as a situation in Kashmir very similar to the situation between Israel and Palestine. If those issues are not resolved, other issues are not going to be, you're not going to be able to make progress, progress on them. I think the United States should embrace a no first use policy in nuclear weapons. It came close in the posture review. But why would we ever use nuclear weapons if nobody used them against us? And, you know, people talk about nuclear weapons. Do you realize we lost over 100,000 men and women in Vietnam and Korea? We had 500,000 wounded. We did not use nuclear weapons. There were people that talked about it. So you have to ask yourself, as an American, when would you use them if you didn't in those situations? I think we have got to talk about extended deterrence for the countries in the Middle East region to deal with the situation in Pakistan. We've got to work on de-alerting the weapons with us and the Russians. There's no reason to keep those on hair trigger alert. And I think send up the treaties to the Senate, the Comprehensive Test Ban Treaty, the Fissile Material Control Treaty. The sooner the better. Will they ratify? I don't know. But at least in sending them up, you're regaining the initiative. Now, let me close here with quotes from two people, one of whom will surprise you, the other won't. Mao Zedong, the journey of 1,000 miles begins with a single step, okay? Let's start moving in that direction. And the other from President Reagan, and he said, if not us, who, and if not now, when? Thank you.
Vale. Venga, muchas gracias. Lawrence, bien, ahora podríamos iniciar las preguntas. Tenemos de tiempo, supongo que hasta 1:15, una cosa así. Podríamos plantear ahora los temas que quieran. Adelante. Ricky.
Quería preguntarle al embajador de España ante la OTAN, que como conocedor también de la realidad británica, porque ha sido embajador en Londres durante varios años, ¿cómo ve el futuro del debate en el Reino Unido sobre la renovación del arsenal nuclear británico, el problema de los gastos, en el marco del nuevo gobierno en el que participa un partido, el liberal demócrata, que se opone frontalmente a la renovación del sistema Trident por su enorme costo, más suponemos en época de recortes presupuestarios obligados por la situación? Gracias.
Bueno, yo ya no estoy en Londres y por lo tanto no estoy tan al tanto de las cuestiones. A mí me parece que en cualquier caso los dos principales partidos, uno está en el gobierno y el otro en la oposición, siempre han tenido claro la renovación del Trident, y por lo tanto yo creo que esa es la dirección que van a tomar. No sé cuál es el coste que eso puede tener en el marco interno de la coalición con los liberales, porque ellos tendrán por lo tanto que hacer una adecuación. pero yo creo que esto ocurre quizás en el Reino Unido, hay menos costumbre, pero en países como, por ejemplo, Bélgica, donde yo estoy, aunque no llevo la política belga, pero las coaliciones, pues todo el mundo está acostumbrado a ceder en cosas y en obtener otras y en establecer equilibrios. Pero para simplificar la contestación, yo no creo que la oposición de los liberales vaya a impedir la renovación del Trident. Lo que habrá es adecuaciones desde el punto de vista de gasto, supongo, y puede haber sobre todo adecuaciones de orden político interno dentro de la coalición.
Sí, Milagro.
Bueno, no es una pregunta dirigida específicamente a ninguno, pero me gustaría si, en fin, el que se anime a dar una respuesta, o si son varios, pues mejor. Lo que quiero preguntar, sobre lo que me quiero interesar, es sobre lo siguiente. Se da algunas cuestiones que a mí me llaman muchísimo la atención. El arma nuclear produce, digamos, una reacción pública muy fuerte. Tal vez exceptuado Francia, por razones que también me gustaría, si alguien puede darlas, en los demás países hay grandísima aversión al arma nuclear. Y sin embargo, los partidos, los dirigentes políticos que se han incompatibilizado con el arma nuclear se han incapacitado para ganar las elecciones. Es decir, que en el Congreso del Partido Socialista francés del año 81, que precede a las elecciones que gana Mitterrand, el Partido Socialista francés se reconcilia con la Force de Frappe. Y un socialista conocido, me parece que era Charles Herny, no me acuerdo, que venía defendiendo esa posición y perdiendo en todos los congresos anteriores, vuelve a presentar esa misma resolución, y qué casualidad, el Partido Socialista la adopta. Yo creo que fue un ejercicio de idoneidad para ganar las elecciones. Neil Kinnock, el británico, tantos años líder de los laboristas, mantuvo una posición contra el arma nuclear y en general en favor del desarme unilateral del Reino Unido, con el resultado electoral que cosechó una y otra vez. Y es la llegada nuestro Tony Blair, que elimina todo ese capítulo, que se reconcilia con el armamentismo, con el arma nuclear, etcétera, el que permite, no digo que solo por eso, pero digo que con eso también, que los laboristas vuelvan al poder. Y, en fin, se podrían poner otros ejemplos, ¿no? Entonces me gustaría algún comentario sobre esto. ¿Por qué hay una actitud del público muy en contra del arma nuclear? Y sin embargo, si algún dirigente político sigue esa tendencia popular, se incapacita para ganar las elecciones.
Sure.
Let me have a cut at this, if I may.
It's working. I worked with Charles Hernu both before 1981 and after 1981. I'm not as young as I look. Hernu believed in nuclear deterrence ever since he was elected as a parliamentarian in 1956. So it was not something which was invented late in the day in order to win an election. The party congress which you referred to took place in 79, 2 years before the election. I don't know who the people are you refer to in your statement, because the people who vote are the people who vote. Would Mitterrand have lost the elections in 81 if the party had been against nuclear deterrence? Chances are that he would have lost. But it was a democratic election. Would Tony Blair have lost the election if he had stuck to the old CND line in the United Kingdom? Yes, chances are that he would have lost. But he was elected in a democratic election. You go to Pakistan, people are in favor of nuclear weapons. You go to India, which is the world's largest, possibly the most noisy, but it's a democracy, but it's also a real democracy. Could a party today win the election on the platform of discarding nuclear elections, nuclear weapons unilaterally? No. And the American case, look at the prudence of Obama, who, after all, was very firmly on the disarmament side, even as a student, where he wrote very interesting stuff when he was at Columbia on nuclear disarmament. And yet he could not have won the election if he had come out against nuclear weapons on a unilateral basis. Sounds to me that this is democracy at work. So maybe there's another people out there who express themselves outside of the framework of democratic institutions, but I don't know that people.
Gracias. Mi nombre es Ángeles Bazán, soy de Radio Nacional. No es una pregunta concreta. Después de oír todas las sesiones a todos los expertos durante estos dos días, intento hacerme una idea de cómo está el mundo en este debate sobre la nuclearización o desnuclearización. Entonces, yo no sé si me ha quedado claro alguna conclusión. Por lo oído, vemos que el arma nuclear es un elemento imprescindible de disuasión. Y independientemente de que se estén haciendo esfuerzos por reducir la nuclearización de los países reconocidos como nucleares y de los países que han firmado el tratado, se ve que es necesario que siga estando la nuclearización como elemento de disuasión, siempre que no se utilice el arma nuclear, porque vemos que también en un momento determinado el armamento convencional ha sido disuasorio hasta que alguien lo ha empleado contra el enemigo, contra el que lo tenía, y ha fracasado. Entonces hemos visto que deja de ser disuasorio. Por la exposición brillante que nos ha hecho el profesor Hainsburg, hemos visto que cada país tiene su arma con respecto a alguien, para disuadir a alguien. De manera que no acabo de entender muy bien por qué intentamos reducir el arma nuclear cuando vemos, por otro lado, que es un elemento imprescindible para evitar males mayores. Y ayer también alguien comentó que el armamento nuclear en el mundo era como para destruir el mundo 20 veces, de manera que, bueno, ahí me queda esa duda, además de la incertidumbre sobre el real control que hay del armamento nuclear no estratégico, si realmente, no me ha quedado nada claro si está controlado, si realmente los terroristas pueden hacerse con armas, si hay por ahí un tráfico y una oferta y una demanda de armamento nuclear, qué efecto tendría estas armas tácticas en el mundo. Y tampoco me ha quedado claro la carrera nuclear de Irán, el riesgo real. Ayer alguien nos comentó que quizá podríamos acostumbrarnos a convivir con un Irán nuclear, que no pasaría nada. Al fin y al cabo, probablemente tampoco lo utilizaría, ¿no? Sería como un elemento de disuasión, pues bueno, frente a Israel o frente a sus enemigos. En fin, después de oír todas las exposiciones tan interesantes, sigo teniendo todas estas dudas. Gracias.
Bien, Ángel, yo creo que esto que te ocurre ante esta pregunta y después de lo que ayer y hoy hemos hablado aquí, claro, si yo me encuentro en una situación que si tuviera que contestar me encontraría pues algo así como el sexto marido de Liz Taylor, ¿no? Del que se esperaba siempre algo interesante, pero no estoy en disposición de decirlo. Así que paso la palabra a Angelina.
Muy bien. Well, well, I understand that you have all these questions and doubts because I don't think that anybody has a clear-cut answer. We all have these doubts. But I think, I mean, my personal position is that we have to push for nuclear disarmament also because, not only because the five nuclear weapon states have taken this commitment in the NPT, but also because I think there is one argument in the narrative of those who are very much in favor of nuclear disarmament, which is, in my opinion, very important. The fact that if we don't reduce the role of the nuclear weapon in the military doctrine, it means that all the countries which do not have nuclear weapons believe that nuclear weapons are very important, and therefore they will want to acquire the nuclear weapons because the nuclear weapon seems to give a status. So this is a reason sufficient, in my opinion, to push for nuclear disarmament. With the objective of a nuclear world, of a nuclear-free world, which can only be achieved if a lot of other things are settled. As I said, if we have non-proliferation, if the countries which are outside NPT and which have nuclear weapons also participate in disarmament efforts, if we settle the nuclear weapons-free zone in the Middle East, etc., etc. If all these things can be achieved, then we can have a total disarmament. But we must have a trend, a strong trend towards nuclear disarmament in order to decrease the currency of nuclear weapons, in order to decrease the importance of nuclear weapons, in order for other countries not to believe that they need absolutely to acquire nuclear weapons. Secondly, on Iran, unfortunately, I was not there yesterday, but I can only reiterate that I believe that Iran is really the most serious crisis that we have in this area. I don't think that we can get used to the idea of an Iran with the nuclear weapons. Nobody would get used to this idea. Israel would not get used to this idea. And I think everybody can imagine what would be the consequences of any possible military attack in terms of division of the world. And secondly, the other countries in the Gulf, in the Arab world, would certainly want to acquire a nuclear weapon. So to get used to Iran nuclear would be to get used to the idea that there are 20 more nuclear weapon states. And I am not sure that the world would be safer like that. So this is why we really need to tackle to address this issue of Iran. But about disarmament, I believe in nuclear disarmament as a process. But I don't think it is easy to get to the final objective because this process implies a lot of surrounding conditions.
Mr. Chairman, can I say? Oh, go ahead. I agree with those comments, but I really think the United States has the unique role to play in moving us in this direction. If the United States doesn't take the leadership, we're not going to move in this direction. We're not going to get there right away. But why can the United States? Well, it has overwhelming conventional forces, probably has the most effective nuclear weapons, and it has, or sometimes loses it, the moral authority to take the lead. And so I think that's why it's very important for Obama to keep this on his agenda, not let himself get distracted or overwhelmed even by his own bureaucracy. And what I worry about is Obama is unique. If you look at, you know, past presidents or look who's liable to get elected in 2012 or 2016, I don't think there are going to be transformational leaders who can inspire like him. So I think it's important for him, to take the lead. And going back to the question of, running to get rid of, nobody could win on unilateral disarmament, but I think Obama one of the reasons was he wanted to move in this direction. And so I think that's really the key thing. And I do worry that he'll get overwhelmed, we'll lose the momentum, and you'll be back here in a couple of years saying, well, why haven't we made any progress?
No, yo quería simplemente, porque creo que en parte de la pregunta está la contradicción entre querer desarme y mantener armas nucleares. Entonces, en primer lugar, yo creo que hay un exceso de armas nucleares y, por lo tanto, hay una capacidad de reducir esas armas nucleares. Y como han dicho los intervinientes antes, es bueno tener una dirección, pero no se puede llegar al objetivo en uno, dos o tres años. Esto es evidentemente, incluso en la intervención de antes de François Esbou, hemos visto que incluso si partimos de un punto C, de un momento en que se decide no tener armas nucleares, hasta que esas desaparecieron de verdad, prácticamente pasa medio siglo. Lo cual aquí yo creo que lo que hay es un proceso y que hay que ir en ese proceso. Hay que tener también en cuenta una cosa, quizás esto lo diga yo demasiado coloquialmente, pero es más fácil el arme que el desarme. Si yo tengo una preocupación con mi vecino, es más fácil que yo compre 10 cuchillos y él comprará otros cuchillos. Pero llegar a la conclusión de cuántos cuchillos nos tenemos que quitar cada uno para poder seguir sintiéndonos seguros es otra cuestión mucho más compleja. Y, por lo tanto, en cierta manera, el desarme, en términos generales, que implica las medidas de confianza y que implica la no proliferación, también implica un camino mucho más complicado y, por lo tanto, sobre el que hay que ir con prudencia. Y eso explica, creo yo, en cierta medida, por lo menos para mí, la contradicción aparente entre querer desarme y mantener unas ciertas dosis, en este caso armamento nuclear, porque, claro, sigue habiendo la necesidad de mantener la seguridad. Y de alguna manera, quisiera recuperar la pregunta antes de Miguel Ángel, yo creo que es evidente, es decir, si quieres gobernar, tienes que dar un sentimiento de seguridad a aquellos que te van a votar y al país. Hoy por hoy, si tú tienes alarma nuclear, yo creo que las opiniones públicas entienden las reducciones, pero no entienden bien todavía la supresión, sin perjuicio de que partes del sector de la opinión pública pueda entender que hay aspectos de prestigio en acción exterior, de grandeur, si sería el caso de Francia, lo que sea. Pero yo creo que hay problemas de que si quieres, todo partido importante quiere coger su electorado en el centro, incluso coger en el otro partido, pues forzosamente se producen pues, estas necesidades de cambio, de matizar y de andar por términos más, llamémoslo, más próximos al realismo, porque yo creo que las opiniones públicas son vulnerables al hecho de que les digan si desaparece totalmente esta arma nuclear, desaparece la disuasión. Y no es un argumento, a mi juicio, gratuito. François Esbou ha explicado antes, yo creo que es una construcción interesante, qué es lo que pasaría si nadie tuviera armas nucleares y los peligros que también se engendran. El mero hecho de no tener la arma nuclear no significa forzosamente un mundo absolutamente más seguro. Lo que pasa es que encontramos otros tipos de riesgos. Y lo que yo creo que sí es un poco lo que rechazamos la mayoría de los seres humanos es tener todavía que recurrir a un método tan dramático como el poder, el empleo del arma nuclear, pero la esencia de la disuasión es su no empleo. Y esto es un juego muy difícil, evidentemente, porque yo creo que dentro de todas estas formas de ver las cosas, yo creo que el empleo en Hiroshima y en Nagasaki sí produjo un horror de qué es la potencia de ese arma y sobre todo si es mucho más, pero al mismo tiempo hay elementos de equilibrio, que es un poco lo veo yo como si alguien en un cuarto mantiene una granada y dice, si tú me atacas, aquí vamos a morir todos. Y entonces ese es el aspecto tremendo de la disuasión nuclear, y precisamente ese horror es el que en cierta manera puede controlar su no uso, y en cierta manera lo que ha transcurrido durante la Guerra Fría parece abundar en este sentido. Bien, es verdad que en aquel entonces era un mundo bipolar, ahora estamos en un mundo multipolar en donde el riesgo son de otra naturaleza. Un solo comentario sobre el tema de la custodia de armamento nuclear, como de otras cosas que no son armamento nuclear, pero específicamente armamento nuclear, yo creo que es muy importante, sobre todo para que no caigan en manos que no deban de caer. Dicho esto, yo creo que es muy difícil que terroristas puedan coger armas nucleares. No digo que sea totalmente imposible, y depende de dónde, evidentemente, pero es muy difícil, como creo también que sobre todo las armas, cuanto más han sofisticado, su empleo o su puesta en marcha es complicada. Pero yo pienso que, aunque se dijera a la opinión pública, estos terroristas han sido capaces de apoderarse de un arma nuclear, pero son incapaces de hacerla estallar, la opinión pública no le daría tanta credibilidad a esa afirmación. Diría, sí, y sí pueden, y sí pueden. Pero, y volvemos, es toda una temática muy, muy complicada, pero que yo creo que lo que es importante es que hay una dirección, que esa hay que mantenerla, y como ocurre muchas veces con estas cosas, la situación política internacional a veces hace que se acelere la dirección y a veces se frena. Yo creo que estamos ahora en un momento de buena dirección y que hay que seguir en ese camino con la prudencia necesaria.
Bien. Tendremos que poner fin aquí al debate, entre otras cosas, porque dos de los miembros de esta mesa tienen que salir ya hacia el aeropuerto en cuestión de minutos. Simplemente ruego, por favor, de que nos permanezcamos ahora en la sala porque vendrá la sesión de clausura. Bien, muchas gracias a los miembros de la mesa por su interesante participación y gracias a todos por el debate. Mucho.
Vamos a, muy brevemente, les ruego que tomen asiento porque vamos a proceder al acto ya de clausura de este 22º Seminario de Defensa y Seguridad, que tradicionalmente tiene como sede la ciudad de Toledo, ese magnífico marco que tenemos siempre en este parador. Creo, quizás no soy la persona más indicada para decirlo, pero creo que una vez más el seminario ha revalidado las expectativas que había creado. Creo que estamos ante un seminario muy tradicional que se ha consolidado como uno de los más importantes sobre seguridad y defensa que se celebran, por supuesto, en nuestro país y en muchos de los países vecinos, y que también en esta edición pues ha hecho aportaciones muy importantes, y en este caso sobre un tema que de entrada parecía bastante áspero, yo diría que ligeramente inaccesible, con una pregunta yo creo que muy fácil de responder, pero también muy complicada de argumentar, y desde luego yo creo que todo esto se ha logrado plenamente gracias a la intervención de un excelente panel de ponentes que han desarrollado análisis espléndidos, argumentos excelentes, que tendremos oportunidad de estudiar en mayor profundidad una vez que se publique dentro de un año, ante la próxima edición, el libro que recogerá todas estas ponencias y todos estos análisis y todas estas intervenciones. La pregunta de un horizonte desnuclearizado, pues francamente, parecía como un tanto, bueno, inicialmente, primero ajena a la actualidad, porque decía, bueno, es que ahora mismo la energía nuclear, el tema de la defensa o de la energía nuclear con fines militares no está de actualidad. Bueno, no está de actualidad rabiosa, pero realmente nunca en las últimas décadas lo ha dejado de estar. Y desde luego, porque esto es una preocupación permanente de los países, de los gobiernos, de los políticos, por supuesto, de los militares, en fin, de los medios de comunicación y de la sociedad en general. Unas veces, aquí la actualidad la marcan las conversaciones, las negociaciones para reducir los arsenales nucleares, y en este sentido es evidente que en los últimos tiempos hemos tenido noticias muy interesantes y muy positivas con esos acuerdos logrados entre Estados Unidos y Rusia. Pero a la vez, también la actualidad la marca esa otra contradicción, el hecho de que mientras por una parte estamos criticando y preocupados por el desarrollo de la energía nuclear, en otros países, como es el caso muy concreto, muy reciente, muy específico de Irán, vemos que se están haciendo inversiones enormes, se está afrontando situaciones internacionales muy difíciles para conseguir hacerse con armas nucleares, o por lo menos con la tecnología que permita, como se ha dicho aquí ayer, que permita fabricar armas nucleares y, por lo tanto, disponer ya de ese poder de persuasión en contra de las armas nucleares, la disuasión que supone el que se sepa que se pueden producir. En fin, todo esto ha sido desarrollado, yo creo que con mucha brillantez, con mucha precisión, por expertos, por responsables, por comunicadores, y en este sentido yo quiero felicitar especialmente a los dos codirectores del seminario, porque creo que es un seminario que viene a sumarse a la lista de éxitos de todos los que le han precedido. Por lo tanto, también quiero agradecer y aprovechar estas últimas palabras para agradecerles a todos ustedes la presencia, la participación muy activa que han tenido en estas dos jornadas y, por supuesto, decirles que les esperamos el año que viene. Hemos tenido, además de un seminario enormemente interesante, también creo que una estancia enormemente agradable en este parador y en esta ciudad con estas vistas espléndidas. El marco, yo creo que coincidimos todos, incluso más que sobre el futuro de las armas nucleares, que es un marco realmente excepcional. Desde luego, si tenemos bien claro que el horizonte de la nuclearización va para largo, para muy largo, que pensar ahora mismo en que desaparezcan las armas nucleares de nuestras preocupaciones es prácticamente utópico, y aquí se ha explicado muy bien por qué. Porque esta situación muy absurda, pero que es real, pues también tenemos muy claro que Toledo es una ciudad, por muchas razones, y desde luego por su historia, por su belleza, por su cultura, que es una ciudad ideal y excepcional para un tipo de encuentro de esta naturaleza. Hay que añadir también la hospitalidad que nos ha brindado estos días el pueblo toledano, la sociedad toledana, la sociedad de Castilla-La Mancha, de la comunidad de Castilla-La Mancha. De aquí quiero agradecerlo especialmente a los representantes de los anfitriones, que es el gobierno de Castilla-La Mancha, cuya representante, Isabel Rodríguez, la portavoz del gobierno, va a ser quien ahora nos dirija las últimas palabras del seminario. Muchas gracias a todo el gobierno, al presidente Barreda, por supuesto también a Isabel por su presencia, y adelante.
Gracias, Diego, y aunque ya es el final y estas clausuras siempre tienen el riesgo de que haya que coger vuelos, de que haya que marchar, yo no quería dejar la oportunidad de acercarme para saludarles, en nombre propio, pero sobre todo en nombre del presidente de Castilla-La Mancha, de José María Barreda, que me pidió que casi lo hiciera. Él, por problemas de agenda, no ha podido compartir, como suele ser habitual, un instante en este seminario. A él le gusta venir a esta cita cada año, pero es cierto que este año le ha resultado muy complicado. De nuevo, agradecerles que hayan elegido la ciudad de Toledo. Siempre hay muchas y muy buenas razones para venir a Toledo, para venir a Castilla-La Mancha, pero sin duda un seminario que habla de la seguridad, que habla de la defensa y, por tanto, que habla de la convivencia y de la necesidad de paz, no puede tener mejor escenario que la ciudad de Toledo. La ciudad que simboliza en sí misma el diálogo, la convivencia de diferentes culturas a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, y que hoy, además, guarda esta espléndida belleza que nos hace rememorar esos años pasados, pero que al mismo tiempo está enmarcada en una región, en Castilla-La Mancha, que está cargada de futuro, de un futuro prometedor, de un futuro de modernidad y también de un futuro marcado en un desarrollo sostenible. Al mirar esta ventana vemos algo que para nosotros es fundamental, este río que arropa a esta ciudad, el Tajo. Y desde luego entra en nuestros compromisos y estáis en una región donde además de ir y de mirar hacia ese futuro en convivencia, hacia esa modernidad y hacia ese desarrollo, lo queremos hacer también enmarcado dentro de un ámbito de desarrollo sostenible. Tengo que agradecerles especialmente a Diego y también a Miguel Ángel que sigan con este compromiso de mantener el seminario en esta ciudad. Quiero agradecerles que continuamente piensen en Castilla-La Mancha para hacerlo. Y quiero también recordarles y hacer especial atención a algo que me parece fundamental. Estáis hablando de cuestiones de actualidad, de cuestiones que tienen que ver con la seguridad, con la defensa. Y este es un seminario que no lo organizan los cuerpos de defensa, que no lo organizan otro tipo de instancias, de estados o de embajadas o diplomacias, sino que lo están organizando periodistas. Y quiero felicitarles por ello, porque sean periodistas quienes estén ocupados y preocupados de la seguridad y de la defensa de nuestro país, de nuestro mundo, de este globo en el que todos estamos incorporados. Porque creo que son tiempos difíciles para hablar de paz y para hablar de convivencia. Y creo en la importante labor que realizan los medios de comunicación, que realizáis como periodistas, como profesionales, de comunicar a la opinión pública aquello que está sucediendo en cada rincón del mundo. Y en esa responsabilidad que tenéis como periodistas, como medios de comunicación, yo creo que una de las grandes responsabilidades, de los grandes retos en este mundo globalizado, también con sus amenazas y sus conflictos internacionales, es precisamente el de liderar esa posibilidad de paz, ese horizonte de paz y de convivencia que debemos marcarnos como humanidad. Y los periodistas y los políticos nos parecemos mucho. Y también los políticos debemos estar preocupados en aspirar a ese mundo en paz, a ese mundo globalizado, a esa seguridad internacional. Pero tenemos que utilizar otras cosas para conseguirlo. Y esas cosas coinciden entre políticos y periodistas. Para nosotros, para los políticos y para los periodistas, la palabra es nuestra arma. El diálogo es nuestro método. El derecho debe ser nuestra estrategia. Y la guerra, además de una tragedia, debemos considerarla la evidencia del fracaso de la humanidad en las cuestiones más básicas de nuestras obligaciones, la de sobrevivir como seres humanos y la de respetarnos a nosotros mismos. Por tanto, tenemos mucho en común periodistas y políticos. Y quizás, y no quiero entrar más en el debate porque sé que es un tema que se ha tratado con numerosos expertos, con numerosos profesionales, sin duda un panel muy importante de ponencias que se recogerán, como siempre, en esas extraordinarias presentaciones en este documental que después elaboráis cada año, pero quizás se pueda pensar que en un rincón perdido de la Mancha, de aquella tierra de Don Quijote, ¿qué podemos aportar en torno a la desnuclearización del planeta o en torno al debate de las armas nucleares? Es cierto que estamos alejados de los grandes centros de armamentísticos nucleares, pero nosotros, como comunidad autónoma, como región, nos sentimos implicados también en el proyecto global. Porque nosotros somos castellano-manchegos, porque somos españoles y somos españoles también somos europeos y al mismo tiempo, por tanto, formamos parte de este mundo globalizado. Por tanto, en cada uno de nosotros, en cada región de Europa, en cada rincón del mundo, todos tenemos responsabilidad en aquello que consideramos global, porque todo lo global, al final, exige de la responsabilidad de todo. Desnuclearización es el tema elegido. Significa apostar por un desarme necesario, no solo para garantizar la paz, sino también para garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos libres de este planeta. Desnuclearización no solo significa un tratado de no proliferación, que lo es sin duda y de una manera importante, sino que además significa que unos países no puedan estar por encima de otros. Significa acabar con las amenazas internacionales, significa evitar que grupos terroristas alcancen estas armas y significa que todos nos comprometamos para conseguirlo. Pero el desarme nuclear no es el único problema, no es ni el único ni el principal problema que en estos momentos tenemos en la agenda mundial de seguridad. El problema no es tanto el arma, sino sobre todo el conflicto que pueda detonarla. De ahí que sea tan importante avanzar en el desarme, que sea importante desmantelar, más importante casi que avanzar en el desarme, sea desmantelar los conflictos que justifican estos arsenales. Creo que, efectivamente, como recordaba Diego, hay buenas noticias en el entendimiento internacional, en esas propuestas que han alcanzado entre Rusia y Estados Unidos, ese discurso que también formuló el presidente Obama. Sin duda es positivo que estemos alcanzando esos compromisos internacionales, porque tenemos que alcanzar, tenemos que conseguir que se niegue esa afirmación de que quien más armas nucleares tiene, más seguro se encuentra. Porque lo que ocurre es que cuanto más armas nucleares tenga un país, más inseguro se encuentra el mundo entero. Sobre este tema ya han debatido suficiente y yo no quiero cansarles. Pero quiero además, y tratándose de periodistas y tratándose de actualidad, introducir otra desnuclearización en el debate, una desnuclearización que está de rabiosa actualidad en nuestra región, un significado que para nosotros es importante porque nos afecta de manera concreta, porque nos afecta de manera directa. Para nosotros este significado se sustenta o se entiende en una apuesta firme por la defensa de otro desarrollo energético posible, por la defensa de un desarrollo limpio. En Castilla-La Mancha, en la tierra a la que hoy están, decimos no a las armas nucleares, pero también decimos no a los cementerios nucleares. En esta región hemos hecho una apuesta muy importante, una apuesta real, una apuesta de presente para defender que lo nuclear de nuestra política energética son las energías renovables. Es el sol, es el viento, es la biomasa. En definitiva, son ellos en quienes confiamos para el futuro de esta región. Hoy, en este territorio, estamos cubriendo ya el 70% de la energía eléctrica que consumimos con energía renovable. Y nuestro compromiso, y lo cumpliremos en 2012, será alcanzar el 100% de la energía que hoy consume Castilla-La Mancha a través de energías limpias. Nuestro compromiso no son cifras, no son palabras, es un compromiso real, es un compromiso efectivo, es un compromiso contra la o a favor de la desnuclearización también en las energías, poniendo el acento en las energías renovables, no solo en el uso de ellas en sí misma, sino porque también entendemos que con el uso de las energías limpias, de las energías que no se agotan, podemos tener oportunidades de evitar la dependencia energética, que también es causa de conflictos internacionales y, desde luego, podemos cambiar a través de las energías renovables nuestro sistema productivo y ofrecer nuevas posibilidades de desarrollo sostenible. Creemos que esta región ya ha pagado su peaje nuclear y estamos dispuestos a apostar por otras iniciativas. Esta es una región con futuro, como creo que futuro tiene la cuestión que titulaba este seminario, Un horizonte desnuclearizado. Creo que es importante, sobre todo en estos momentos, ponerle optimismo a la vida. Optimismo significa que creemos en que las cosas se pueden mejorar y probablemente quienes han participado en estas conferencias, todos tenéis la confianza de que las cosas se pueden mejorar. Y yo creo que a esa respuesta de un horizonte desnuclearizado le viene otro interrogante que obligatoriamente necesitan de una respuesta positiva, de una respuesta afirmativa. ¿Es posible concebir un mundo sin armas nucleares? Yo creo que la respuesta tiene que ser que sí, que el proceso de abandono de esta carrera armamentística nuclear depende el hecho de que podamos seguir escribiendo este gran relato de la humanidad, nuestra historia. De ello depende que el futuro sea posible, que la humanidad tenga futuro. Por lo tanto, ¿el futuro será sin armas nucleares o no será? Y yo digo que sí, que hay alternativas, que las generaciones de jóvenes que hoy seguimos escribiendo las páginas de nuestra historia, nos corresponde seguir escribiéndolas sin borrar las páginas precedentes y, por supuesto, sin dar concluido un relato hasta tal punto que las generaciones futuras no puedan decir nada sobre el asunto. Por tanto, la responsabilidad de quienes hoy estamos liderando nuestro presente, de periodistas, personas que trabajan en la defensa, en la diplomacia de diferentes departamentos del mundo, y también, y cómo no, la responsabilidad de quienes nos toca dirigir las administraciones, las instituciones, participar en la vida pública y política, es apostar por un futuro en el que sigamos escribiendo muchas páginas, sobre todo un futuro lleno de humanidad. Conseguir que esta globalización no sea solo la globalización de los conflictos, sino sobre todo alcanzar la globalización de la humanidad. Ese es el deseo que mantenemos en el Gobierno de Castilla-La Mancha y con nuestros pequeños granitos de arena trabajaremos para conseguirlo. Muchas gracias y espero que se hayan sentido cómodos en esta región que espera acogerles en próximas ediciones.
Pues muchas gracias a la representante del Gobierno de Castilla-La Mancha por sus palabras, por su presencia. Muchas gracias al Gobierno de Castilla-La Mancha, reitero. También quiero aprovechar estas últimas palabras para agradecer a todos los que han colaborado al buen funcionamiento del seminario, a los traductores, a los técnicos de sonido, en fin, a cuantas personas nos han ayudado a que esto haya sido del mayor interés y de la mayor accesibilidad para todos. Les esperamos de nuevo, como les decía, dentro de un año y mientras tanto, pues nada, le deseo suerte esta tarde a la selección suiza, pero poca. Le deseo suerte, que juegue bien, pero poca. Así que nada, encantado, gracias por su presencia y repito que hasta el año que viene. Gracias, Isabel. Muchas gracias.